Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Ya estamos a jueves, se divisa ahí en el horizonte, más cerca que lejos, las cosas como son, el fin de semana, primer detonante. La Fiscalía se muestra incompetente para frenar la manifestación del próximo 6 de julio, advierte que quien autoriza o no estas movilizaciones es delegación del gobierno. ¿Por qué han acudido los 40 abogados a la institución pública? Conocen perfectamente el derecho procesal para neutralizar esta manifestación. Pues porque de ella se puede emanar responsabilidades judiciales a los organizadores. Han apuntado mal los letrados que intentaban matar dos pájaros de un tiro, pero han fallado el disparo. Anselmo Pestana, delegado del gobierno, ha dicho que esta manifestación no es xenófoba, pero asusta. Pues mira, yo no sé si asusta, pero sí inquieta, porque la inmigración no es blanco o negro. Es cierto que en esta manifestación hay un cierto regusto xenófobo, las cosas como son. Las fotos que acompañan al cartel son muy significativas. Ese caballo de Troya que aluda a una invasión encubierta y los aborígenes en posición de jaca perciben una sensación de confrontamiento, ¿no? Enfrentamiento, que se acentúa con frases como la de solidarios a engañados, Canarias tiene un límite, y la alusión a la guayota, que según la leyenda es el demonio. No solo no refleja la realidad, también crea un caldo de cultivo peligroso. Dicho lo cual, la inmigración no es blanco ni negro. Y sí es cierto que se deben establecer medidas coactivas serias y trascendentes para eludir los índices de criminalidad en torno a los inmigrantes, avanzar en el reparto de los menores y crear espacios formativos reales que permitan su integración. Segundo impacto, se celebra este fin de semana el Granca Life Fest. Bravo por contar con un festival de estas características en la capital. Pero uno, espero que moderen o suavicen los ánimos porque, hombre, eso de los voladores a las 2 de la mañana, como el año pasado, son un poco a diana floreada a destiempo. ¿Habrá servicio público para transportar a las decenas de miles de personas que no quieren perderse el festival? Ganas por parte de los taxistas hay, porque es una noche de perras. Pero los accesos a Siete Palmas son los que son. Y si estos no participan en el plan de movilidad, que no lo han hecho, ni en el de seguridad, la verdad es que poca información se le traslada. Y tercer impacto, hablando de Siete Palmas. Yo no sé, pero empieza a brotar cierta pequeña, leve, las cosas como son, inquietud, porque todavía no se ha oficializado el Mundial en Gran Canaria. Desde las corporaciones nos dicen está hecho, nos tranquiliza, pero la FIFA no se ha manifestado al respecto, en ninguna sede, ¿eh? Está todo cerrado, nos dicen que sí, que va a ser. Ayer se conoció que la final será en el Bernabéu, bien, pero hasta el rabo todo es toro y vender la piel antes del oso antes de cazarla no es buena idea. Según la Federación Interinsular, se hará oficial antes del partido de mañana de la selección española. Ojalá y sea así. Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Y como tema del día, ¿quién sino? Primera jornada del Granca Life Fest, Robbie Williams. Show kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. Ni ganas tengo de hablar porque la verdad es que suena de escándalo esta canción. El Road DJ del año 2000 que nos recuerda un tema de Barry White del 77. No hay plagio porque solo es un sampler. La canción se situó en la cuarta posición con las mejores ventas en el Reino Unido en ese año 2000. Fue éxito mundial, Rock DJ. I don't wanna rock DJ, but you're making me feel so nice. Este tema nos llama la atención, pues realmente todo, pero sobre todo el vídeo musical. Supongo que lo habrás visto, ¿no? Rodeado de polémica por explícito, Robbie Williams se despelleja como en Juego de Tronos, de la casa Bolton con sus enemigos, seguro que lo recuerdas. Para llamar la atención, se despelleja de un grupo de chicas. Levantó críticas e incluso se censuró en algunos países. La MTV también suprimió alguna de sus imágenes. Son las 10, 12 minutos, echamos, como no, un vistazo al tiempo. Vemos mucha nubosidad en toda la isla, solamente en el sur hay claros, las temperaturas se mantienen, continúan los agradables, 19 grados en la capital, en el Barranco de la Virgen, ahí en Valle Seco, 15 grados. En la Vega de San Mateo, políticamente está subiendo la temperatura con la moción de censura. Pero desde el punto de vista meteorológico tenemos buen ambiente, 16 grados. En Moya, norte de Gran Canaria, 17. Y en Anfi del Mar, en el sur, 21. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de los cursos de formación dirigido a inmigrantes que se va a poner en marcha en breve con la Confederación Canaria de Empresarios. Enseguida con Pedro Ortega sobre este asunto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, por cada 100 euros de compra, una unidad de aceite y barra de 5 litros a 29,95. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiasas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos gusta porque al fin y al cabo, pues siempre llega a buen puerto, una colaboración público-privada, y es que la Consejería de Turismo, Empleo del Gobierno Autonómico, Bienestar Social también, Igualdad, Juventud, Familias, pues ha presentado el acuerdo de colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, también con COE Tenerife, para de alguna manera integrar a los inmigrantes a través de planes de formación. Vamos a conocer un poquito más este asunto y lo hacemos con Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Cómo se va a desarrollar ese programa que en principio la verdad es que aplaudimos todos, de integración, sociabilización de los inmigrantes aquí en Canarias a través de cursos de formación y la posibilidad de entrar en empresas del archipiélago, presidente?
Bueno, pues bueno, esto es un acuerdo marco y un ejemplo claro de colaboración público-privada en el que ante el exceso de migración que estamos teniendo en Canarias y además de migración de menores no acompañados y la gestión de su integración, pues es un programa en el que lo que se pretende es darles formación, darles conocimiento, darles capacidades para que estas personas migrantes que están aquí en nuestra tierra se puedan integrar y insertar en el mercado laboral y además lo hagan de una forma en la que también lo hagan de alguna forma estando con las empresas, conociendo las necesidades y el trabajo en las empresas, que con lo cual les hará mucho más fácil la integración, les hará más fácil la adaptación y además le dará oportunidades de empleo para el futuro, tanto aquí como fuera de Canarias, si decidieran quedarse fuera de Canarias. Yo creo que en el fondo esto lo que es una forma de hacer de cumplir con nuestra obligación, la que tenemos de integrar a estas personas en nuestra sociedad, ya que están aquí y que no estén abandonadas a la suerte.
¿Hay empresas ya asociadas a esta idea, Pedro?
Bueno, en principio estamos empezando. Ayer se firmó el acuerdo marco, hay una prueba piloto en el Hierro, que parte además de un diagnóstico y de una prospección, de valorar a los migrantes, de valorar las necesidades productivas y además valorar dónde pueden actuar mejor. Y bueno, eso lo que habrá que hacer es luego extenderlo a toda Canarias. Digamos que esta es la prueba piloto que se hace en el Hierro para unos 50 migrantes y a partir de aquí pues tendrá que extenderse a Canarias y teniendo en cuenta siempre que el éxito de este programa en el que también se atiende con idiomas, se les enseña en idiomas y se les da cualificación, pues va a tener éxito dependiendo del buen diagnóstico y los beneficios, como ya cité, son buenos porque vamos a mejorar la capacidad de adaptación. Bueno, y la además, posibilidad de que tengan mejores oportunidades de empleo.
Y digo yo, también impulsar la productividad, ¿no? Que, bueno, está un poquito...
Bueno, yo creo que... Por eso le decía que hay dos cuestiones importantes. Una, que es que tenemos la inmigración está aumentando de una forma preocupante, y eso está claro, y hay que gestionarla. Y también, de otra parte, tenemos un problema que las empresas no encontramos mano de obra, que a pesar de tener un 16% de paro, y no encontramos con quién ocupar los puestos de trabajo y creemos que esto lastra el desarrollo económico. Por lo tanto, tenemos un desafío que evidentemente en ese desafío nosotros siempre hemos hablado de la formación, de fomentar la formación. Y mire, dentro de una combinación de estrategias en las que toquemos todos los palos en cuanto a formación, esta es una más. Digamos que dentro de lo que sería una ecuación en la que hay diferentes variables, para tener un mercado laboral con mano de obra más cualificada, esta es una más. Hay unas personas que llegan, que están aquí y que las podemos formar y que luego, si quieren y lo ven bien, pues que se integren al mercado laboral con cualificación y capacitación adecuada.
Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, gracias por atender a la cadena COPE. Una vez más, buen día.
Buen día, muchas gracias. It's the time of the season
when love runs high. Esta noche comienza hoy el Gran Cal Life Fest. Se espera pues 10.000 personas aproximadamente. Me parece que incluso me estoy quedando corto. Durante estos tres días, esta noche, además, el cartel es de los grandes, con Robbie Williams, Pedro Capó y Pedro Pastor. El año pasado ya tuvimos algunos problemas en cuanto al servicio público porque los asistentes nos decían que no encontraban taxi. Incluso llegamos a hablar con alguno de los afectados que nos decía que tuvieron que llegar hasta la isleta caminando. Imagínense ustedes, ¿no? Desde Siete Palmas hasta la isleta, después de un festival de estas características, pues ya se pueden imaginar. Este año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha contado con el taxi, que no se olviden, es un servicio público, para los planes de seguridad, en esta ocasión nunca han contado, ni tampoco de movilidad. La verdad es que llama poderosamente la atención. Todo centrado en la zona de Siete Palmas. Gorky Betancor es el portavoz de Asprotac. ¿Qué tal, Gorky? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ¿y cómo están ustedes teniendo en cuenta que parece que no cuentan para el ayuntamiento capitalino? Porque, oye, los planes de seguridad deberían estar, bajo mi punto de vista, pero es que en los de movilidad, participación segura.
Bueno, mira, yo estaba ahora mismo escuchando los datos que decías en la introducción y la verdad que ya solo escuchando los datos a uno se le ponen los pelos de punta. Desde el número de asistentes que se prevé pasando por todo el conglomerado que se va a formar, recordemos que esa zona de Siete Palmas en un kilómetro cuadrado, todo el mundo sabe, alberga dos estadios, alberga centros comerciales, cementerios, en fin. Es muy poco espacio para todo lo que se mueve ahí, hasta incluso el dato que has dado de la situación con respecto a los usuarios del taxi en un evento parecido el año pasado. La verdad es que es triste, no solo pensar en lo que puede ocurrir, sino el que una ciudad como esta, como Las Palmas de Gran Canaria, que desde su gobierno municipal se vende al exterior, se vende al mundo, o pretende venderse como una ciudad de primera, no paran de decirlo los políticos, todos lo habremos escuchado, pues no tenga un plan de seguridad que comprenda también al servicio público discrecional del taxi, una cosa que es imprescindible porque además en la ley, como todo el mundo sabe, está declarado servicio esencial. Ya lo hemos comprobado en momentos como, por ejemplo, cuando han ocurrido desastres naturales, desgracias, o por ejemplo este último episodio de la pandemia, ¿no? Las excepciones que caen sobre este servicio es porque se considera un servicio de interés público general. Por lo tanto, nosotros no entendemos que en Las Palmas de Gran Canaria, que además es el municipio con la flota de taxis mayor de todo el archipiélago, nosotros carezcamos de la posibilidad de estar dentro de los planes de seguridad y de los planes de organización de todos los eventos. Esta es una ciudad, y me gustaría recordar, una ciudad que en los últimos 10 años pasó de tener 20 eventos grandes al año a tener 200. Entonces, ya no estamos hablando de un pueblo ni de una ciudad pequeña. Estamos hablando de una ciudad que mueve eventos con un calado bastante considerable. Por lo tanto, la flota de taxis, que es la mayor, repito, de todo el archipiélago canario, debería tener la consideración, ni más ni menos que a la altura de esta ciudadanía y de lo que entra y sale en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. No lo tiene. El ayuntamiento no cuenta con nosotros. Se tira la pelota al concejal de seguridad. El concejal de seguridad no nos ha contestado, en concreto a mi asociación, nunca, jamás. Y sabemos por la mesa del taxi que aunque lo pidas, no solo no te lo dan, sino que te torean o no te contestan. Con lo cual, nos parece lamentable. Al final, esto es un dato importantísimo porque los ciudadanos tienen que saber cuando se encuentran ante estas situaciones contra es que los taxistas no quieren trabajar o rehuyen de este tipo de eventos. Y eso no es verdad, eso no es así. En un colectivo muy grande, evidentemente, puede haber de todo, pero hay un interés especial en trabajar en los eventos. Pero tenemos que tener garantías de seguridad y de accesibilidad, porque este es el mayor problema para el servicio público del taxi. Antes comentaba de alguien que un usuario le decía que tuvo que llegar caminando, sí, a la isleta. Es decir,
hablamos con uno de ellos,
si no se garantiza, claro, si no se garantiza el acceso para que los taxis puedan acceder al lugar del evento y además salir, pues entonces ¿quién puede trabajar? Ya no es una cuestión de que quieras o no quieras trabajar, es que no te ponen los medios. Hemos visto vídeos de cómo se hace la Feria de Abril en Sevilla con respecto al taxi. Se acota una zona entera, íntegra, para el servicio público del taxi. Y la gente, los ciudadanos, tienen un camino, unos corredores que están limitados por vallas. Y acceden a la parada en fila, de forma ordenada, con seguridad, porque hay policía en los extremos de esos corredores. Y los taxis son entrar y salir, con el acceso y la salida absolutamente liberado y propiciado para tal fin, ¿no?
Bien, Gorky, Gorky, me estás hablando de los planes de seguridad, pero es que tampoco están en los de movilidad. Acabo de hablar con Jan Charles, el presidente de ATAT, y le pregunté, sí, y nos dicen, es que no nos llamaron, no nos invitaron, no han respondido en un plan, claro, de movilidad. No, claro, se entiende. Entonces, ¿qué papel es el de ustedes? Si no están en los planes de movilidad, sí, en un espectáculo de estas características, que yo decía 9.000, 10.000 personas, e insisto, creo que me estoy quedando corto, ¿qué papel tienen?
Serán más. Bueno, pues el papel es el que nosotros venimos reivindicando desde hace muchísimo tiempo al gobierno local de turno, es decir, que viene siendo el mismo, como saben, en los últimos 9 años. Este gobierno local no es que no nos haya metido en los planes de movilidad ahora, es que no nos ha metido en el plan de movilidad nunca, jamás. No hemos estado nunca en el plan de movilidad. Es una reivindicación casi histórica desde el año 2015, que ellos entraron a ocupar, sobre todo en este caso el señor José Eduardo Ramírez, que es concejal de movilidad desde el primero de los 3 mandatos que lleva este tripartito en el gobierno local. Nosotros no estamos en los planes de movilidad. Se hace publicidad referente a la movilidad en esta ciudad y se habla de transporte colectivo, al que además llaman transporte público, excluyendo de ello al transporte público del taxi. Entonces, no contamos absolutamente para nada. Se toman decisiones sobre la movilidad en esta ciudad y nadie cuenta con el servicio público del taxi, es decir, con los representantes que estamos legitimados para ser la voz del sector ante las administraciones. Nadie, absolutamente nadie de este gobierno jamás ha contado en los planes de movilidad con el taxi como servicio público esencial.
Increíble. ¿Tendremos taxi? ¿No tendremos taxi durante estas 3 noches, Gorky?
Claro, vamos a tener taxi porque, lo que decía al principio, afortunadamente, este es un colectivo muy grande, donde hay 1.600 licencias de taxi solo en la capital. Hay que recordarle a la gente que, aunque estuvieran operativas todas en eventos de un calado como este, siempre van a ser pocas, siempre va a ser insuficiente. Pero tenemos el añadido de que, al no tener garantizado ni la seguridad ni la accesibilidad, habrá muchísimos taxistas que desistan de trabajar, pero por lo que se considera una pérdida de tiempo, es decir, para que el día te salga a pagar, como la declaración de la renta negativa, te salga a pagar en vez de a ganar. Por lo tanto, habrá mucha gente que ante esa falta de garantía con respecto a la accesibilidad, como digo, y a la seguridad, probablemente no trabaje. Nos vamos a ver en problemas como el que nos vimos el año pasado. Nos vamos a ver el problema de no poder acceder al sitio. Hay que tener en cuenta aquí un dato súper importante. La misma policía local te rechaza y te da órdenes de que desaparezcas de allí porque te consideran un vehículo particular. Esto es súper grave, súper grave. Pero lo tienen que saber los vecinos y lo tienen que saber los que viven de afuera. Cuando vean la problemática que van a tener a la hora de conseguir un taxi en estas noches de estos eventos multitudinarios. Tienen que saber que la propia policía nos considera vehículos privados. Y si somos vehículos privados es porque la policía tendrá la orden o la falta de orden de que más arriba políticamente no le digan, oiga, no, perdone, es un servicio público esencial para la movilidad. Y tienen que dejarlos entrar y tienen que dejarlos salir con prioridad de paso, porque tampoco sería justo que quien consiga un taxi haga un recorrido de 5 kilómetros y le cueste al final, por problemas de tráfico, como si hubiera hecho una carrera de 28 kilómetros. Eso tampoco es justo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y ya hemos escuchado la opinión del taxi. Insistimos, no salimos de nuestro asombro cuando sabemos que en un evento de estas características no cuente con un servicio público, que además es fundamental, es esencial, como el taxi, cuando vamos a tener unas 10.000 personas aproximadamente, o mucha más en este Granca Life Fest. Gorky Betancor, portavoz de Asprotac, gracias por atendernos, buen día.
A ustedes, como siempre, buenos días.
Diez y media, nos preguntamos, esa cartera digital, ese código PIN digital para controlar el acceso de los menores al porno que pretende poner en marcha, que está ultimando ya el gobierno de España, ¿realmente va a lograr el objetivo? ¿Realmente es una buena idea? Vamos a preguntárselo a los que realmente saben y trabajan día a día precisamente con la pornografía en los menores. Alejandro Villena, psicólogo, es sexólogo, director en la asociación Dale Una Vuelta y lo tenemos en línea, vamos a hablar con él. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por atendernos, Alejandro. ¿Es una buena idea? ¿Es la solución, Alejandro?
La primera te diría que sí, es una buena idea, porque el hecho de que se pueda proteger a los menores siempre es buena idea y que nos preocupemos por la infancia. Sobre la segunda, la solución, tendremos que verlo. Es verdad que sí que parece que es un sistema novedoso y que, bueno, pues de alguna manera respeta la privacidad del usuario y consigue proteger a los menores. Pero bueno, como es un tema que está en pañales, pues suscita dudas, suscita preocupaciones y los técnicos de ciberseguridad tendrán que ir viendo si esto de verdad es la solución o existen otros medios para hacerlo. En Reino Unido y en Francia también están trabajando. Veremos cuál será la mejor solución. Lo importante es que se hable de este tema.
Eso es lo importante, por eso lo estamos haciendo nosotros. Bajo tu punto de vista, que conoces perfectamente este asunto, ¿por dónde deberían ir los tiros del gobierno de España para intentar controlar algo que la verdad es que es una lacra y es un gravísimo problema, porque después se replican situaciones o comportamientos indeseables con su pareja para intentar controlar este tema?
Bueno, yo creo que se está apostando por el certificado digital y eso sí que es una buena opción. Es cierto que para mí es insuficiente, es decir, la regulación, el control del acceso es muy bueno porque la edad media para el primer contacto en España está entre los 9 y los 11 años a Internet y eso pues va a permitir que a lo mejor mucho acceso indeseado o por accidente pues lo podamos prevenir y eso pues va a ayudar a desarrollar, a impedir que se desarrollen estas patologías o las consecuencias quizá más graves de la infancia. Sin embargo, creo que esta ley pues tiene que ir orquestada y este control tiene que ir orquestado también con otro tipo de medidas, porque al final todo el tema de las pantallas, todo el tema del acceso a dispositivos electrónicos, móviles, la propia industria de la tecnología que está pues poco regulada, incluso en las propias redes sociales donde también encuentran pornografía, también son focos en los que tenemos que actuar. Por supuesto, creo que esto siempre que tiene que ir acompañado de una buena formación a las familias también, que al final necesitan retrasar la primera llegada del móvil, ofrecer herramientas y un pensamiento crítico para que cuando decidan que sus hijos buceen en Internet, pues tengan esas habilidades también para enfrentarse. Entonces me parece que complementar este control con ello pues es bueno.
Claro, es que esa era mi siguiente pregunta. Este carnet digital supone el fracaso de la educación sexual en familias y quizás también en centros educativos?
Creo que sí, creo que es una materia que hemos suspendido, que ha generado mucha polémica en nuestro país durante décadas, y sí es cierto que se han hecho ciertos amagos de intentar incorporar la educación afectivo sexual a las aulas, pero a mi parecer se ha incorporado siempre desde lo negativo, la prevención de embarazos, de enfermedades de transmisión sexual, y se ha hecho poco hincapié en la parte afectiva, en el desarrollo de la persona, en que las personas aprendan a respetar a los demás, a comunicarse, a gestionar sus emociones y así compartir una sexualidad sana, sensible y donde puedan conectar de verdad con el otro ser humano. Me parece que invertir ahí será un gran éxito y las familias a día de hoy tienen muy poca conciencia sobre lo que sus hijos hacen en Internet y sí que tienen que intentar ayudarles en este camino, ¿no?
Es que a mí me da la impresión que cualquier tipo de herramienta digital siempre tiene una puerta de atrás, ¿no? Y a mí se me viene, lo primero que se me viene a la cabeza son las VPN, que ya sabes que es un sistema por medio del cual no se reconoce la ubicación de la persona esta que está conectada a Internet, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede ser una buena fórmula para eludir, por ejemplo, este carnet digital, ¿no? Es decir, que posibilidades para eludirla las hay. Por eso me genera ciertas dudas que esto pueda tener éxito.
Claro, yo creo que esto también tiene que ir coordinado con posibles sanciones a la industria, si esto tiene que ser un plan de acción nacional e internacional. Sí que es verdad que hay muchas que puedan estar alojadas en Europa, que sí que pueden controlarse desde el marco regulatorio de la Unión Europea, pero también va a haber muchas otras que encuentren esa trampa. No saben que echa la ley y echa la trampa. Sí que es verdad que a mí me parece que no tiene que ser una excusa para ir dando pasos, ¿no? O sea, que se pida el DNI para comprar alcohol en el supermercado y que eso fomente que algunos chicos se vayan a un bazar a comprarlo de extraperlo, no justifica que no haya que seguir manteniéndolo en los supermercados y luego veremos cuáles son los otros huecos o las otras grietas de esta ley o de la pornografía. Pero yo creo que es bueno que avancemos, que demos algunos pasos y que vayamos aprendiendo sobre la marcha y sobre todo que no nos tiremos sobre todo encima rápido o a hacer memes o a pelearnos, sino a decir, oye, los menores creo que nos importan a todos y vamos a intentar ayudarlos.
Claro, es bueno que se ponga el foco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo llevamos poniendo desde hace ya bastante tiempo, pero parece que en esta ocasión con, digamos, más entereza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Se está viendo tú en el ejercicio de tu profesión, se está viendo que cada vez en edades más tempranas comienzan los jóvenes en el porno? ¿Se está viendo incluso conductas adictivas a la pornografía,
Alejandro? Sí, la verdad es que es bastante problemático y la demanda de atención clínica por un consumo descontrolado de la pornografía ha crecido en adultos y en menores también, ¿no? Vemos que la imitación de estos contenidos, la tendencia a pedir imágenes sin el consentimiento de otras personas, de difundir con inteligencia artificial imágenes que han desnudado a chicas sin su consentimiento, o desarrollar una conducta compulsiva, ansiosa o descontrolada hacia la pornografía, es algo que está creciendo y nos preocupa mucho como profesionales, y vemos que tenemos que ayudar, pues también desde nuestro punto de vista clínico vemos esa realidad y tenemos que alertar de que es una cosa problemática.
Pues desde luego que sí, insistimos, se ha puesto por lo menos el foco y a partir de aquí pues ir modelando o moldeando pues diferentes iniciativas por parte de las corporaciones para evitar en la medida de lo posible que los jóvenes consuman el porno, porque sabemos que tiene unos resultados realmente devastadores en muchas ocasiones. Alejandro Villena, siempre es un placer, gracias por atendernos, buen día.
Mucho gusto, un abrazo, adiós, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¡Por fin! Ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios elegantes, confortables sofás y tresillos, espectaculares y grandiosas rinconeras y chaise longues. Aproveche nuestros insuperables precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado de esa.
Movimientos telúricos en la Vega de San Mateo. Lo cierto es que casi lo adivinamos cuando José Denis, el Partido Socialista, fue expulsado por el alcalde, Alexis Ramos. Vamos a hablar precisamente con el regidor Bueno, para conocer cómo se ha tomado esta moción de censura, que bueno, podemos adivinar que ni mucho menos de buen grado, más bien todo lo contrario. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿El detonante puede ser ese, cuando se expulsó a José Denis del Partido Socialista? ¿Lo esperaba usted incluso?
No, para nada, para nada. El detonante desde la primera noche de las elecciones. Ya desde la primera noche de las elecciones, el PSOE decía que nos iba a votar a favor, pero que se iba a la oposición. La moción de censura lleva todo el mandato. De hecho, su cese fue porque no fue capaz de dar la cara y decir que iba a preparar la moción de censura. Salió en los medios desmintiendo que es el motivo. Pues bueno, yo creo que hemos visto. El motivo se ha hecho efectivo hoy. O sea, para nada, no tiene nada que ver la sesión que se tuvo.
Entonces usted estaba ahí, pues, escogido casi con alfileres, ¿no?, en la alcaldía de La Vega, de San Mateo.
Sí, eso lo sabe todo el mundo. Este grupo ha sido valiente, ha sido un equipo trabajador, que pese a la minoría ha dado la cara, ha hecho un gran esfuerzo por trabajar por este municipio, y hasta el día 18 pues vamos a seguir trabajando exactamente igual, con responsabilidad, con seriedad y con compromiso.
¿Esto quiere decir que usted la esperaba? ¿Usted esperaba esta moción de censura?
Claro, pero esto lo esperaba todo el mundo. Uh-huh. Incluso ustedes, los propios medios de comunicación, lo saben. Uh-huh. No han sido ajenos a las circunstancias desde un inicio.
Uh-huh. ¿Ha tardado mucho? Porque ha tardado un año aproximadamente, que no es poco tiempo, teniendo en cuenta que ya prácticamente estaba hecho, ¿no?
Sí, ellos han tomado la decisión cuando la han tomado. Eso ya es una cuestión de ellos. Eso ya es ellos quienes han tomado la decisión y se han tomado el tiempo que ellos han querido.
Uh-huh. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien, estamos muy tranquilos, estamos orgullosos del esfuerzo y del trabajo que hemos hecho para nuestros vecinos. Y esto es una herramienta democrática y hay que tomarlo con normalidad y con humildad y a seguir trabajando. Simplemente estamos ahora no al frente, nos iremos a un lado, pero nuestro compromiso por el que nos presentamos a las elecciones ha sido siempre nuestros vecinos, ¿no? El foco de atención ha sido trabajar para nuestros vecinos y vecinas.
Alcalde, disculpe que le interrumpa, ¿cómo se trabaja? Porque al fin y al cabo usted fue socio de gobierno del Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo se trabaja sabiendo de que tarde o temprano te van a poner una moción de censura? Eso debe ser un clima de desconfianza brutal.
Sí, por eso mismo en el mes de marzo le pedimos al Grupo Socialista que diese un paso al frente, que tomase una decisión libremente. Eres libre de tomar la decisión que quieras tomar. Nosotros vamos a respetar la decisión que tomes, pero tomarla sobre todo ya más no por el grupo de gobierno, sino por la propia ciudadanía, que estaba en la sombra de una moción de censura constante. Pues bueno, lejos de tomar una decisión responsable, lo que hizo fue montar un escándalo, y nosotros pues decidimos que esa no era una forma de afrontar una situación, que él había sido el causante, el responsable, y al no dar la cara, pues nos vimos obligados a cesarlo. Bueno, eso, de hecho, esto nos da la razón. O sea,
sí, lo que está pasando les da la razón. Porque
nos da la razón.
Sí, es cierto que cuando se expulsó, usted nos decía lo mismo, que sabe que tarde o temprano va a ser censurado. Tal cual, fueron sus palabras. Y bueno, parece ser que ha cristalizado. ¿Le sorprende o no que sea con Avesan?
No, para nada. Es que no tenía con quién hacerla.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué pasa con los proyectos que tenían aprobado, que tenían sobre la mesa el equipo de gobierno?
Bueno, pues eso no me lo pregunte a mí. Eso se lo tendré que preguntar al próximo grupo. Esperemos que el trabajo que hemos hecho durante este año no se pierda, porque entonces no se perdería un año, se perderían 4 años, y creo que las diferencias políticas queden apartadas y que prioricen sobre todo el bienestar del municipio. Espero y deseo que si tienen que hacer cambios, que los hagan, pero que no hagan que un año se pierda, ¿no? Porque creo que hemos hecho un gran trabajo, un trabajo responsable, un trabajo serio. Un trabajo donde hemos priorizado en las personas y donde también hemos priorizado en fortalecer y poner orden dentro de la administración. Una administración sin personal, una administración con muchísimas carencias, un municipio con muchísimas obras a medias, con muchos procesos judiciales. Pues espero que aquello que han dejado mal, pues que sean capaces, ahora que tienen la oportunidad de enmendar esos errores, de enmendar esa gestión que no salió bien en su momento, yo creo que tiene una oportunidad única para demostrar al pueblo que merecen la confianza y que son capaces de solucionar todos los problemas que dejaron.
Usted dice, como buen representante municipal, que lo más importante, lo primero de todo, lo que debe estar en lo más alto de la agenda es el vecino, ¿no? Pero la verdad es que llama la atención también que después de un año, quizás menos de un año, porque el representante del Partido Socialista fue expulsado, corríjame si me equivoco, hace 6 meses aproximadamente, pues es una pena que no haya llegado un diálogo, ¿no?, cuando sí suscribieron un pacto de gobierno al principio.
Pues mire, que no hubo manera, no hubo manera, las formas no han sido las correctas, no hubo manera de llegar a un entendimiento, de llegar a un diálogo donde el respeto, sobre todo, es uno de los valores principales que nosotros pedíamos, y así lo acordamos en un principio, el respeto pues no ha sido mutuo, no ha sido recíproco por parte del PSOE, ¿no? Por tanto, cuando ya no hay respeto a los ciudadanos, y tampoco hay respeto a los grupos de a los restantes grupos de gobierno, pues cuando se llega a esa situación, pues lo más normal es que no se llegue a ningún tipo de acuerdo.
Ya para acabar, alcalde, ¿qué le desea este nuevo equipo de gobierno que echará a andar, pues, en, no sé, en semanita y media, 2 semanas aproximadamente?
Pues nada, les deseo que sean fuertes, que permanezcan unidos. La unidad es muy importante, estar al frente de la administración. Que vendrán tiempos difíciles porque la situación es muy complicada. Hemos encontrado un municipio con muchas deficiencias. Que sean fuertes, que pese a las adversidades sepan mantener la calma, no perder el horizonte y que, pues nada, que den todo lo que puedan para mejorar este municipio.
Pues muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, el alcalde de la Vega de San Mateo, Alexis Ramos. Alexis, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias, buen día.
Por cierto, que teníamos también una entrevista pactada con uno de los promotores de esta moción de censura, con la portavoz de Avesan, Dania Falcón, y por ahora nos ha sido imposible localizarla, a pesar de que, insisto, estaba pactada ya su participación. Vamos a seguir intentándolo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Verano saludable. Fíjate que hemos hablado con Alejandro Villena, psicólogo, sexólogo, director de la asociación Dale Una Vuelta, y nos decía, hay que alejar en la medida de lo posible las pantallas de los jóvenes y adolescentes. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta el programa AFK Lejos del Teclado, con actividades deportivas, culturales, todas gratuitas para jóvenes entre 12 y 13 años. Es una muy buena propuesta que queremos conocer con la concejala de Juventud, Carla Campoamor. Hola Carla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Bueno,
cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo se materializa este programa, este proyecto.
Bueno, todos los años en la época estival desde la Concejalía de Juventud impulsamos actividades, acciones para que la gente joven salga de sus casas y se adentre en actividades y haga actividad física, deporte y lo pase bien. Y este año sí que es verdad que lo hemos enfocado en lejos del teclado, ¿no? Creemos que estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, del mundo virtual, y es necesario desconectar y conectar con la naturaleza, con la cultura, con otras personas. Y por eso hemos preparado un paquete muy amplio de actividades que sí que es verdad que es para 12 a 30 años, que antes dijiste 13 años, pero de 12 a 30 años.
De 12 a 30.
Exacto.
Vale, lo corregimos. De 12 a 30.
Para jóvenes, y durante los meses de julio y agosto, las plazas de verdad que de julio han ido volando, porque son actividades muy atractivas para la gente joven, actividades acuáticas, actividades en el entorno natural, actividades medioambientales, actividades en nuestro espacio joven creativo La Grada, un espacio joven que se ha ido consolidando como un espacio de referencia para la población juvenil, que está ubicado en el antiguo Hostal del Tulac. Sobre todo son actividades para que se diviertan, son actividades por y para ellos.
Y aparte de las actividades que tenemos, que ya nos ha contado algunas de ellas, ¿qué tienen que hacer estos jóvenes? Hombre, yo supongo que algún chico, alguna chica de 28 años dice, bueno, menos mal que el ayuntamiento me considera joven, porque ya sabes que a partir de los 23 ya la juventud parece que se pierde, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder suscribirse?
Muy sencillo, lo tenemos todo en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en las redes sociales de LPA Juventud, y se pueden inscribir a través de la plataforma de inscripción. Es verdad que las plazas de julio han volado, pero que no se preocupen porque en agosto van a seguir saliendo plazas para ellos y para ellas.
Tienen que estar muy atentos, ¿no?, a la página web del Ayuntamiento, de la Concejalía de Juventud, para suscribirse.
Efectivamente, y a las redes sociales. Sobre todo lo que queremos es que se alejen del teclado, salgan salgan de esas pantallas, ¿no? Vivimos en el mundo demasiado virtual y que disfruten de las actividades. Y además son unas actividades que se han preparado no solamente pensando en la diversión, sino también en la salud, porque son actividades que se van a hacer actividades, ejercicios físicos, actividades que trabajarán el bienestar emocional. Es un compendio de actividades muy completo para este verano.
Claro, y también formalizar nuevos grupos de amigos que le permitan también salir de sus casas, aunque después juegan online, la cosa como son, pero por lo menos que tengan actividades, como dice este programa, fuera del teclado. Te quiero preguntar también, Carla, por ese ayuntamiento del campus que oferta, el ayuntamiento del campus deportivo de verano. En este caso es de 4 a 14 años, ¿no?
Sí, efectivamente, son para los más pequeñitos. Hoy estuvimos visitando en el López Ocas con la alcaldesa. Están en los diferentes distritos de nuestra ciudad con un objetivo claro, que es la conciliación familiar, ¿no? En los meses de julio y agosto, aquellos papás y mamás que trabajan, que les ofrecemos esta oportunidad para que los niños y niñas puedan hacer actividad física, se diviertan, juegos, algo muy lúdico, y que lo pasen bien durante estos meses.
Bueno, también tenemos que suscribirnos a través de la página web, ¿no?, del ayuntamiento.
Efectivamente, tenemos toda la información ahí y se pueden inscribir. Es verdad que en los campus deportivos del IMD, del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, es semanalmente, la inscripción es semanalmente.
Carla Campoamor, gracias por atendernos, buen día.
Muchas gracias a ti, Javier, un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por fin, ya están aquí los buenos precios de Muebles Capitol. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios elegantes, confortables sofás y tresillos, espectaculares y grandiosas rinconeras y chaise longues. Aproveche nuestros insuperables precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 2 minutos para llegar a las 11 de la mañana con todos ustedes, los irreverentes, los ilegales.
Soy una garra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy una garra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera.
Bueno, desde Asturias con esta música, sello español. Insisto, llegaremos a las 11 de la mañana, escuchamos el boletín informativo y no se vayan, que aún hay más. Nos queda todavía la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino y más cosas que tenemos por delante en la segunda hora.
Soy una garra, soy una hortera, voy a toda hostia por la carretera. Soy una garra, soy una hortera.